Continuamos con la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Platiquemos respecto a un tema de interés público que en distintos momentos, con mayor o menor intensidad, pues ha estado a discusión. Me refiero a la incorporación o no de Jalisco al programa IMSS-Bienestar. Un tema que venimos de alguna manera abordando desde las pasadas administraciones. Me refiero a la de Enrique Alfaro, me refiero a la Andrés Manuel, a la de Andrés Manuel López Obrador. La polémica es si le conviene o no a Jalisco. Dicen las autoridades estatales que no, dice el gobierno federal que sí. Ayer el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, era muy claro, era muy enfático en decir no le conviene a la entidad incorporarnos a este esquema. Ayer, por ejemplo, la diputada de Morena, Candelaria Ochoa, decía: bueno, hay una serie de temas, de retos, de problemas en materia de salud aquí en Jalisco que podrían resolverse si se diera esta incorporación. Para platicar respecto a este tema, conocer la contraparte de este tema, esta tarde me da mucho gusto recibir en este espacio al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Él es secretario de Salud aquí en el estado de Jalisco. Hola, secretario, ¿cómo está?
Hola, querido Ricardo, qué gusto saludarte y saludar a tu amable audiencia. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Pues mire, el tema por supuesto es de interés público, reviste trascendencia porque es un asunto muy sensible, el de la salud, la prestación de los servicios, el abasto de medicamentos. Y ayer, por ejemplo, doctor, decía aquí en entrevista con Radio Metrópoli la diputada Candelaria Ochoa, el desabasto de algunos medicamentos que se registra en Jalisco no es culpa del gobierno federal. Es más, si Jalisco estuviera en el IMSS-Bienestar, estaría garantizado el subsidio de las medicinas para la entidad. ¿Qué hay de cierto en esto? Finalmente, ¿en manos de quién recae esta responsabilidad?
Mira, yo creo que esta es una buena oportunidad para aclarar el tema con quienes nos escuchan y en general con la población, y bueno, por supuesto también aclararlo a la diputada Candelaria Ochoa. Número uno, a ver, todos los estados de nuestro país, las 32 entidades de la federación, adheridos o no adheridos al IMSS-Bienestar, debemos recibir medicamentos de alta especialidad por parte del gobierno federal, y existen convenios específicos para medicamentos, por ejemplo, para diversos programas, y esos convenios, claro que los tiene firmados el estado de Jalisco, como seguramente los tienen firmados otras entidades federativas con el gobierno federal. Eso no significa que Jalisco, por ejemplo, esté adherido al IMSS-Bienestar. No, de hecho no somos un estado adherido. Habemos 5 estados, por lo menos en la República Mexicana, entre ellos Jalisco, Guanajuato, Querétaro, de igual forma está, ahorita te lo digo, uh-huh. Pero sí, habemos al menos 5 estados no adheridos al IMSS-Bienestar, pero eso no significa, de nueva cuenta, que no existan convenios de colaboración específicos para recibir insumos para programas en particular. Por ejemplo, existe un convenio de colaboración para medicamentos y para programas de salud mental que se conoce como el convenio CRESCA. Existe de igual manera un convenio conocido como U013, que es precisamente el convenio de acuerdo de coordinación en materia de transferencia de recursos presupuestarios de la federación hacia el estado de Jalisco para población que no cuenta con un régimen de seguridad social. Existe, por ejemplo, otro convenio conocido como SANA, que es para algunos programas específicos como VIH, como enfermedades transmitidas por vectores, prevención de accidentes, solo por citar algunos ejemplos. Pero Jalisco ha decidido no estar adherido a IMSS Bienestar, y de hecho firmó el convenio de colaboración federal, pero en la modalidad de estado no adherido, precisamente porque Jalisco no tiene interés en entregar su sistema de salud, y esto incluye toda su infraestructura como hospitales, centros de salud, hospitales comunitarios, regionales, de alta especialidad, etcétera. Como de igual manera, Jalisco no tiene de ninguna manera el interés de entregar, por ejemplo, la nómina de el personal de la salud que atiende en todas estas unidades. Jalisco ha decidido ejercer la atención a la salud como un estado que puede hacerlo por su fortaleza, tanto en infraestructura, en equipamiento y de igual manera en insumos para la salud. Pero de nueva cuenta, de cualquier manera, sí existen convenios de colaboración con la federación, como los tienen otros estados que sí están adheridos y como los tienen de igual manera estados no adheridos, como el caso de Querétaro, como el caso de Guanajuato, el caso de Nuevo León, de igual manera que son estados no adheridos. Lo que yo creo que es conveniente aclarar a la población, en este caso, en virtud de la entrevista que tuviera ayer la diputada Candelaria Ochoa. A ver, a través de estos convenios de colaboración, Jalisco debe recibir, por ejemplo, medicamentos oncológicos que son para el tratamiento de cáncer infantil y también para algunos tipos de cáncer en la edad adulta, para el Instituto para el Hospital Civil de Guadalajara, para el Instituto Jalisciense de Cancerología, para el Hospital General de Occidente, que son los hospitales que atienden a población con cáncer. Y este es un punto que ha sido álgido a lo largo de este 2025. Es sobre el que hemos hablado que no hemos recibido el porcentaje de abasto suficiente a lo largo de este 2025. El rezago duró varios meses, de hecho desde enero hasta agosto, y recordarás, Ricardo, que en el mes de marzo Jalisco compró alrededor de 180 millones de pesos en medicamentos oncológicos con sus recursos propios, precisamente para que no se viera afectada la población, pero muchos de estos medicamentos deben provenir de la federación, porque así está establecido en convenios de colaboración que sí están suscritos incluso desde el mes de abril. Hay un convenio que precisamente se firma con el IMSS Bienestar, pero que es específicamente para ciertos medicamentos de especialidad y de alta especialidad. Ahora, a partir de septiembre sí ha mejorado el envío de este tipo de medicamentos de la federación hacia el estado de Jalisco, a partir de septiembre. Sin embargo, todavía no en una cantidad suficiente. Todavía no tenemos un porcentaje de abasto que nos tenga con la tranquilidad suficiente para la atención de niños y adultos con cáncer, por ejemplo, ¿no?
¿Qué porcentaje de rezago traemos todavía, secretario?
Muy probablemente alrededor de 75 a 80% de rezago todavía. Es decir, sí traemos un abasto que está en alrededor del 20% de las claves y del volumen de cada clave que deberíamos de estar recibiendo. Pero ahí en donde me parece que está equivocada la diputada Candelaria Ochoa es en lo siguiente. Mira, los estados no adheridos, como el caso del estado de Jalisco, compran sus medicamentos, digamos, de uso general.
Sí.
los que son medicamentos para patologías comunes, las patologías de cada día que vemos tanto en centros de salud como en hospitales comunitarios, hospitales regionales, etcétera. Pero cuando se trata de patologías conocidas como catastróficas, ahí hay convenios de colaboración específicos con la Federación para que nosotros estemos recibiendo ese tipo de medicamentos, medicamentos de alto costo y también medicamentos oncológicos, y por supuesto que tenemos firmados los acuerdos de colaboración, pero específicamente para estas líneas de tratamiento. Entonces, es falso que el hecho de que Jalisco no esté recibiendo el abasto es porque no se ha adherido al IMSS-Bienestar. Eso no tiene que ver absolutamente nada con esa situación. Jalisco no está adherido al IMSS-Bienestar, pero sí tiene convenios de colaboración específicos, tanto con IMSS-Bienestar como con Fonsavi, que son dos instancias federales, como de igual manera los otros estados no adheridos tienen firmados estos convenios de colaboración.
Ahora, secretario, parte del planteamiento que hacía también la legisladora Candelaria Ochoa iba en el siguiente sentido. Decía la legisladora, se ha venido construyendo desde el gobierno del estado una narrativa para venderle a la población la idea de que la incorporación de Jalisco al IMSS-Bienestar implica cederle completamente el control, instalaciones incluidas, con todo y hospitales civiles, del sistema de salud al gobierno federal. Y decía la legisladora, no es cierto, no nos vamos a quedar con la infraestructura, no se trata de ello, solamente algo ahí como administrativo. Pero usted, que seguramente habrá revisado con mucho detenimiento los documentos, los convenios y los planteamientos, y quiero preguntarle, incorporarnos al IMSS-Bienestar implicaría ceder, no sé si incomodato o bajo qué figura jurídica, todas las instalaciones de salud, incluidas los hospitales civiles.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que cuando se creó el OPD IMSS-Bienestar hace aproximadamente 2 años, los estados adheridos sí ceden tanto infraestructura, equipamiento, de igual manera personal de la salud para el desempeño de las tareas asistenciales, etcétera. Eso, por supuesto que sí sería una situación que está establecida en el propio documento de creación del OPD IMSS-Bienestar hace aproximadamente 2 años. Y conocedores nosotros de la fortaleza que tenemos en el ámbito de la salud como entidad federativa, en donde tenemos alrededor de 580 centros de salud distribuidos en toda la geografía del estado de Jalisco, y con esto tenemos uno de los números más significativos de centros de salud distribuidos, como de igual manera los hospitales regionales, los hospitales comunitarios, y en el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, los hospitales civiles de Guadalajara, los institutos como el Jalisciense de Cancerología, el Instituto de Salud Mental, el dermatológico, el de cirugía reconstructiva, etcétera. Todo eso sí implica el ceder toda esta infraestructura para que sea administrada por IMSS-Bienestar. Por ese motivo, Jalisco ha tomado esta adecuada decisión de ejercer el desempeño de toda su infraestructura para la atención adecuada de la salud de la población, pero por supuesto que seguir manteniendo los convenios de colaboración que históricamente se tienen con la Federación para todos estos programas de los que acabo de hablar.
Ahora, secretario, ayúdeme a entender algo. A lo mejor la pregunta puede ser muy ingenua, pero ¿para qué quiere el gobierno federal la papa caliente del sistema de salud? El reto es brutal, la responsabilidad es enorme, las fallas o lo que hay que solventar también es muy grande. ¿Para qué lo quieren? ¿Cuál es el empeño?
Mira, definitivamente, estimado Ricardo, lo que ocurrió hace muchos años, ya casi 3 décadas de la descentralización de los servicios de salud a las entidades federativas, me parece que fue uno de los aciertos mejores que se han tenido en el sistema de salud del país, precisamente por lo que tú estás comentando, porque cuando las entidades federativas se hacen cargo de sus propios sistemas de salud, históricamente se ha tenido un mayor éxito, por lo menos así ha ocurrido con el caso del estado de Jalisco. Pero claro que aún con esa descentralización que ocurrió desde hace 3 décadas, la colaboración con la federación prevalece a través de programas específicos. Jalisco en ningún momento ha dicho que va a dejar de tener estas colaboraciones. Por ejemplo, imagínate, el programa de VIH y prevención de enfermedades de transmisión sexual, el programa de prevención de enfermedades transmitidas por vectores, el programa de la prevención de accidentes, los programas de atención a niños y adultos con cáncer, etcétera. Todos esos son programas en los que Jalisco sigue firmando los acuerdos de colaboración, pero eso es muy diferente a adherirse al IMSS-Bienestar y ceder todo el sistema de salud que ejerce el estado de Jalisco a esta entidad centralizada conocida como IMSS-Bienestar, que es un organismo público descentralizado del gobierno federal que se creó hace aproximadamente 2 años. No, si Jalisco hiciera eso, correría el riesgo, número uno, de reducir su capacidad de cobertura en salud, correría el riesgo de reducir la calidad de atención integral a la salud, y efectivamente, precisamente por lo grande que es nuestra entidad federativa en términos de población, cerca de 9 millones de habitantes en nuestro estado de Jalisco, pero además 125 municipios, etcétera, correríamos el riesgo de que definitivamente se cayera la adecuada atención a la salud. Por eso la decisión que ha tomado Jalisco.
¿Lo hacen tan mal, doctor? En el gobierno federal, o por qué, digamos, como esta certeza de pues un diagnóstico como catastrófico?
No, definitivamente no es lo que he dicho. Definitivamente de lo que tengo certeza es de que nosotros lo hemos venido haciendo bien. Jalisco ha fortalecido muchísimo su infraestructura en salud, tanto desde el punto de vista de infraestructura como de equipamiento, y por ejemplo en el abasto de medicamentos que Jalisco debe comprar precisamente para la atención de enfermedades generales, nosotros tenemos en estos momentos un abasto de alrededor del 80 al 85% en algunas regiones de la geografía del estado de Jalisco. O sea, la parte que nos corresponde adquirir en el estado de Jalisco la hemos venido adquiriendo a lo largo del año.
Oiga, doctor, sin que me revele sus fuentes, yo me imagino que de pronto platica con otros secretarios de salud, que platica con sus colegas de otros estados. ¿Qué le dicen aquellos secretarios o aquellos médicos del servicio público de entidades en donde sí se están adheridos al IMSS-Bienestar? ¿Cómo les está yendo?
Bueno, como dices tú, sin revelar las fuentes, frecuentemente hay quejas relacionadas precisamente con lo relativo a actualización en infraestructura, mantenimiento de la infraestructura. También frecuentemente el problema de abasto de insumos para la salud. Todas estas quejas sí ocurren en muchos de los estados que tienen en este momento adherencia al IMSS-Bienestar.
O sea, ¿les fue peor?
¿Perdón?
¿Les fue peor?
Pues mira, algunos de ellos así lo expresan, sin sin ir más lejos con el comentario.
No, y entiendo la discreción. Don Fernando Campo se comunica, doctor. Dice, la salud en Jalisco no es gratuita para grupos vulnerables. ¿Qué le dice?
Mira, la salud en Jalisco es gratuita prácticamente para el 90% de las patologías en prácticamente todos los conceptos. Lo que ocurre es que posiblemente en algunos momentos la población abierta que no cuenta con un régimen de seguridad social, es posible que, por ejemplo, cuando requiere una placa por motivo de alguna fractura o para algún procedimiento quirúrgico, etcétera, es posible que sí se tenga que adquirir por parte de el usuario, por parte de la familia. Cuando esas circunstancias ocurren, bueno, es evidente que la población sí hace una aportación, en este caso estrictamente en especie, para algún tipo de procedimiento en específico.
Doctor, antes de despedirnos, aprovechando pues la llamada, ayúdeme a actualizar un tema. ¿Cómo estamos en el tema de sarampión? ¿Cuántos casos al día de hoy?
En cuanto a sarampión, mira, los casos están básicamente concentrados a la población de Arandas con 33 casos. Lamentablemente lo que ha venido ocurriendo en el municipio de Arandas es lo siguiente. Ahí trabajan jornaleros que vienen incluso de algunos estados de la República, como Chiapas, como Oaxaca, como Guerrero, y frecuentemente no tienen un esquema de vacunación completo, sobre todo de sarampión, rubiola y paperas, y esa situación es la que hemos identificado, es el causal de este brote epidemiológico que tenemos en el municipio de Arandas. Tuvimos un caso en Zapopan, seguramente tú lo recuerdas, que fue primero, y de ese primer caso no tuvimos casos secundarios, pero son 33 que pertenecen al municipio de Arandas y es en donde estamos en este momento concentrando toda nuestra tarea de contención epidemiológica y de lo que llamamos bloqueo vacunal, que es una de las estrategias fundamentales para poder tener control de un brote epidémico de esta naturaleza.
Sí. Ya para despedirnos, doctor, ¿le preocupa a usted este tema en el sentido de que, digamos, durante muchas semanas, pese al brote tan fuerte en México, Jalisco parecía exento, ¿no? Y de pronto, un caso y otro, y van 5 días, ya va subiendo, ¿cree que de pronto esto vaya a estallar?
Nos preocupa, pero nos tiene perfectamente ocupados atendiendo esta contingencia. Mira, yo creo que no va a tener un estallido epidemiológico por varias razones. Primero, la mayor parte de los casos son en este grupo de población, jornaleros, que no tuvieron, pues en su caso, una buena cobertura de vacunación contra sarampión, rubiola y paperas. Y de hecho, el número de casos que tenemos fuera de este grupo de jornaleros son solamente tres casos, Ricardo, en población fuera de este grupo, por lo que creemos que no va a tener ese estallido epidemiológico porque consideramos que traemos una cobertura de vacunación contra sarampión, rubiola y paperas que está por arriba del 80% en el estado de Jalisco. De nueva cuenta, esa es una acción que Jalisco ha venido realizando de manera adecuada en los últimos años. Claro, lo ideal es tener una cobertura por arriba del 95%, eso está identificado a nivel mundial, pero Jalisco es de las entidades federativas que tiene mejor cobertura de vacunación en todo el país.
Muy bien, pues doctor, como siempre me da mucho gusto saludarlo, platicar con usted, gracias por ayudarnos a entender estos temas sensibles, importantes, por supuesto, y de interés público. Le mando un abrazo y bueno, pronto platicamos de nuevo.
Te mando un fuerte abrazo de igual manera, estimado Ricardo. Buenas tardes.
Gracias y hasta pronto. El doctor Raúl Pérez Gómez es el titular de la Secretaría de Salud en el estado de Jalisco.